se ignoraba que una de las grandes aportaciones del movimiento zapatista ha sido precisamente el valor desafiante y rebelde del sentido del humor, la capacidad de ironía. Nos pueden robar muchas cosas, pero no nos pueden robar la risa. Este derecho a contrapelo, a la dicha, ha sido, creo que, una de las grandes aportaciones del movimiento. Del mismo modo, íbamos a tratar de fundar una pequeña biblioteca en Aguascalientes, y se empezaron a barajar nombres para la biblioteca. Un grupo de amigos propusimos que la biblioteca llevara el nombre de Rosario Castellanos. Nos pareció muy apropiado porque era una escritora. Como ustedes saben, en México siempre se le ha dado prioridad a lo escrito por los hombres, no por las mujeres. Rosario Castellanos fue una escritora mayúscula, chiapaneca, además de Comitán. Nos parecía que merecía la biblioteca llevar su nombre, pero perdimos la votación. Y esto habla un poco, y lo quiero mencionar, de este espíritu anterior a las lecciones verdaderamente asimiladas del zapatismo, en donde se pensaba que debíamos seguir una ortodoxia más cercana a los símbolos revolucionarios. Entonces, el nombre que ganó para la biblioteca fue Pancho Villa, y naturalmente la mayoría de los presentes no teníamos nada contra el Centauro del Norte, pero evidentemente pensábamos que una biblioteca podía apostarle a otro nombre y abrir otra puerta que fuera diferente al arco que han abierto muchos próceres de la Revolución Mexicana. Entonces, era una fase tentativa, llegábamos en ese momento. Menciono todo esto como preámbulo a un pequeño fragmento que quiero leer, porque ya que estamos en esta unitierra, me gustaría empezar con un recuerdo, una muy breve estampa de aquella reunión de Aguascalientes. Haciendo uso del sentido del humor, el subcomandante Marcos, al final del encuentro, en una conferencia de prensa, le preguntaron cuál había sido el punto más débil de toda la actividad que habíamos tenido en la selva Tojolabal, y él dijo: la lona. Y efectivamente había sido la lona, porque se había venido abajo con una tormenta estrepitosa que desafió nuestra capacidad de supervivencia en ese momento. Entonces, quisiera leerles una pequeña estampa de ese momento en que nosotros estamos refugiados en la biblioteca de madera, o lo que hacía las veces de biblioteca, pues apenas tenía unos cuantos libros, ahí estábamos durmiendo un grupo de gentes, seguía lloviendo, salimos de ahí para pasar la noche en vela. Y esta es una muy breve estampa de esa noche y sobre todo de ese amanecer. En la biblioteca, un centenar de refugiados, escuchamos la metralla en el techo de lámina. Quienes creíamos que ese sitio, la biblioteca, era nuestro hábitat natural, fuimos corregidos por los elementos. La lluvia no cesaba, y una voz convencida de que el chantaje es la forma más eficaz del proselitismo nos preguntó: ¿no les da vergüenza estar acostadotes mientras los ancianos tiemblan de frío? ¿Cómo quieren cambiar al país ahí tirados? Hay gente que necesita ese lugar. Unos 8 o 10 voluntarios nos incorporamos para cambiar al país. Salimos a buscar gente en el lodo. En el galpón que hacía las veces de cocina, encontré al poeta Óscar Oliva al borde de la neumonía. Su camisa se secaba junto a las brasas. Me pusieron ropa de 3 personas, dijo. Al cabo de un rato recuperó el ánimo y contó historias refrendando el valor estratégico de los poetas junto al fuego. Una maestra de Querétaro preparó café con canela. Los peroles ardían y entre las muchas sorpresas de la jornada resultaba increíble que alguien hubiera decidido llevar tanta canela a la selva. Pasamos la noche en blanco revisando las tiendas de campaña y llevando gente a los autobuses. Los momentos decisivos, como supimos los brigadistas después del terremoto de 1985, rara vez se presentan con declaraciones grandilocuentes. El partido del temblor, que surgió de los escombros, hizo que el PRI perdiera las elecciones en la capital 3 años después. La irascible red de gestos solidarios fue el inicio de un movimiento político. ¿Cómo entender los actos niños que nos constituyen en la guerra y en la paz? Tolstoy buscó una aproximación infinitesimal para recrear la batalla de Borodino en su caótica riqueza. no los desplantes ni las palabras de bronce, sino los guiños cómplices, las manos que entregan algo en el momento decisivo, las cucharas, los anteojos sucios, la ropa regalada, las cosas y los ademanes menores que secretamente deciden las contiendas. Desde que empezó a llover, los zapatistas desaparecieron. Pensamos que volverían al escampar, pero Aguascalientes siguió abandonado a su suerte. El campamento dormía, húmedo, en una confusión de plásticos y lonas. De vez en cuando se veía una linterna. Alguien revisaba los caminos, alguien cuidaba su porción de lodo. En torno a la fogata se hacían planes para recoger el tiradero. Algunos seguían de pie, sin otra misión que estar ahí, con los ojos abiertos para que los demás durmieran, imponiendo un orden precario y central. La linterna en la noche, la certeza de que donde hay centinelas no hay catástrofe. El cielo pasó del negro al violáceo. Era el momento de los gallos, pero estábamos lejos de los animales del hombre. Se oyó un sapo, amanecía en Aguascalientes. Bueno, esta crónica brevísima del amanecer forma parte de un texto que se llama Los convidados de agosto, título que tomé de un relato de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos. Al regresar a la Ciudad de México me quedé con la espina clavada de que la biblioteca no hubiera podido llevar su nombre, y entonces al escribir la crónica, puesto que todo había ocurrido en agosto y habíamos sido invitados por los zapatistas, me pareció que el título perfecto era...